El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
El porqué del matrimonio. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 25 de julio del año 1987. ¿Cuál es el significado y propósito del matrimonio? Los seres humanos son los únicos que se casan. Vean el reino animal. Hay algunos que tienen compañero de por vida, pero otros no. Vea todas las cosas diferentes que Dios ha creado, machos y hembras. Sin embargo, ninguno de ellos tiene una ceremonia donde hay un matrimonio. El matrimonio es diseñado por Dios. Es una instrucción de Dios. Es entendido para estar basado en amor y en una relación con Dios y una relación el uno con el otro, en una forma que es diseñada para preservar y proteger la sociedad, la familia y a cada individuo. Vayamos al comienzo. Esto es donde el matrimonio comenzó. Esto nos da las claves y pistas para el entendimiento del matrimonio. Creo que una de las razones más grandes, por ejemplo, de que la evolución haya tenido tal avance en la vida de la gente, es porque la religión ha hecho el ridículo, o ha sido opresiva. Como vi el otro día en el show de Oprah Winfrey, habían 5 personas allí, y cuando una mujer se levantó y dijo, «La Biblia no es de interpretación privada», ella citó 2 Pedro 1:20, y que tiene que ser guiado por los profetas, tiene que ser guiado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y que esta es la única interpretación. El sacerdote católico dijo, el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Y todo el mundo se encendió en una discusión que no podía creer. Todos estaban peleando. Una mujer se puso de pie y dijo, ¿qué si soy budista en China y estoy estudiando budismo y usted dice que el único camino es Cristo? ¿Quiere decir que no puedo recibir salvación? La otra mujer dijo, no, no puede. Entonces comenzaron a discutir y estaban casi listas para irse a golpes. Todo esto porque la gente no sabe por qué están aquí. Todo porque la gente no conoce el propósito de la vida. Uno de los más grandes propósitos en la vida y el significado de la vida es traído a nosotros por el hecho de la creación de Dios y la institución del matrimonio. Vayamos entonces a Génesis capítulo 1. Y comencemos a leer en el verso 21. Génesis, capítulo 1, en el verso 21, dice así. Y Dios creó los grandes animales marinos y toda criatura viva que se mueve con las cuales las aguas fueron colmadas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. El hombre no está contento con eso hoy. Tenemos ingeniería genética y pronto vamos a tener pollos de 18 libras y vamos a tener vacas, becerros y cerdos especializados que van a ser patentados. ¿Comprendió eso? Van a ser capaces de tener patentes por animales. Ahora el hombre llega a ser Dios y usted sabe cuál va a ser el resultado de eso. La forma que Dios creó todo. Él vio que era bueno. Sigamos leyendo acá. Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Quiero que recuerde esta bendición, porque cuando lleguemos a la bendición de los hombres, entonces vamos a ver que es un poco diferente. Él les dice algo un poco diferente. Sigamos leyendo, verso 24. Y Dios dijo, que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie, ganado, cosas rastreras y bestias de la tierra, cada una según su especie. Y así fue. Y Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y toda cosa rastrera sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Luego, Dios llega a la parte más importante de su creación física. Por supuesto, Dios dejó lo mejor para lo último. Leamos, verso 26. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Justo allí, aquel verso mantiene la llave de por qué estamos aquí y la razón para la humanidad y la razón de por qué la gente es gente. Somos hechos a la imagen de Dios, no de ningún animal. Él dijo que fuera hecho según su imagen. Ni siquiera dijo que ellos fueron hechos según la imagen de los ángeles. Pero vemos en otras partes de la Biblia que algunos ángeles se parecen a ciertos animales que Dios ha creado, aunque no dice así directamente aquí. Esto es todo. Y el resto de la Biblia nos dice que no solo somos hechos en la semejanza de Dios a su imagen, sino también vamos a ser según su especie, para ser sus hijos en el reino de Dios. Iremos a eso un poco después, a medida que avancemos en el estudio. Dado que Dios nos dio mentes y nos dio capacidades, Él dijo, leamos, verso 26. Y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Esta es una responsabilidad tremenda. Dios ciertamente nos dio demasiado en cuanto a tener responsabilidad, desarrollo. Aquí está, nos dio toda la tierra. ¿No es tremendo? Dios dijo, aquí tienen todo el mundo. Sigamos leyendo, verso 27. Y Dios creó al hombre, a su propia imagen, a la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra, y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. ¿Notó la diferencia entre lo que Él les dijo a los humanos que hagan y lo que Él dio en la bendición de los animales? En la bendición de los animales, en el verso 22, dice, y Dios los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y al hombre, aquí acabamos de leer, en el verso 28, donde dice, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra. El gobierno y dominio del hombre es diferente. Llenar significa repoblar o reemplazar. Es exactamente la misma palabra usada cuando Dios bendijo a Noé después del diluvio, cuando dijo, multiplíquense, yo los bendigo y llenen la tierra. Entonces, nuevamente aquí, esto nos da otra pista e indicio, que los ángeles, cuando estaban con Dios, vivieron en la tierra, desarrollaron la tierra y eran los que tenían gobierno sobre la tierra. Entonces dice, leamos, llenen la tierra y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre toda cosa viva que se mueve sobre la tierra. Y Dios dijo, he aquí, les he dado toda hierba que lleva semilla, la cual está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el cual está el fruto de un árbol que lleva semilla, para ustedes serán por comida. En la versión King James usan la palabra carne en vez de comida. Entonces la mayoría de los vegetarianos van allí. Lo primero que tuve al tratar con un adventista el séptimo día era que él iba justo allí, y esto muestra que debemos tener vegetales en vez de carne. Pero no, aquí dice comida. Aún esto es cierto, sea que comamos carne o sea que comamos vegetales, todo viene de las cosas que Dios ha creado. Sigamos leyendo, verso 30. Y para cada animal de la tierra, y para cada ave del cielo, y para todas las criaturas vivas que se arrastran en la tierra, toda planta verde es dada por comida. Y así fue. Y Dios vio todo lo que él había hecho, y ciertamente era extremadamente bueno. Y la noche y la mañana fueron el sexto día. Es por eso que dicen que el número del hombre es el 6. Y es interesante, hablando del 6, la última oración que tuvo el Papa fue mantenida en el sexto mes, el sexto día, y era para 12 naciones, lo cual es 2 veces 6. Llevado en 18 satélites, lo cual es 3 veces 6. Es interesante cuando el hombre se involucra en hacer algo. 6 siempre está allí. Es como si el 6 y la naturaleza humana están como bloqueados juntamente. Entonces, Dios dice que eso estaba bien, que era bueno, era hermoso. Saltaremos donde nos dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. No vamos a entrar en eso en este punto particular. Sigamos en Génesis 2, en el verso 18. Dice así. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es tan solo que no es bueno. Y también eso significa que no es bueno que la mujer esté sola. Esta es una de las razones por las que vamos a tener un matrimonio mañana, de modo que podemos estar seguros que va a ser algo bueno. Leamos. Haré un ayudante compatible para él. Y de la tierra el Señor Dios había formado todo animal del campo y toda ave del aire, y los trajo a Adán para ver cómo lo llamaría. Esto nos dice demasiado. Adán fue creado con un idioma, un proceso de pensamiento, un proceso de razonamiento. ¿Cómo va él a llamar a los animales a menos que pudiera hablar? Dios obviamente estuvo allí hablando con él, y lo que sea que Dios llamaba a los animales o como sea que él los traía, él le decía, «Ok, Adán, ¿qué piensas de este? ¿Cómo lo vas a llamar?» Los nombres que hayan sido en aquel tiempo, imagino que algunos de los nombres que tenemos para los animales hoy van todo el camino atrás a Adán y Eva, y por encima del cambio de idiomas allí en la Torre de Babel. Y también hubo una lección en esto. Leamos, verso 20. Y Adán le dio nombres a todo el ganado, y a todas las aves del aire, y a todo animal del campo, pero no fue encontrado allí un ayudante compatible para Adán. Dios los hizo macho y hembra, y trajo todos los animales, y no había nada para Adán. Sigamos leyendo, verso 21. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas, y después cerró la carne por debajo. Luego, el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Algunos siempre salen con el argumento de, ¿tienen los hombres una costilla menos? Dios podría tomarla en tal forma que nuevamente crecería, e incluso si no crecía, eso no cambiaba la creación genética de Adán, entonces eso no pasaría a sus hijos. Hay algunos padres ciegos quienes tienen hijos que pueden ver. Hay personas que pierden sus manos, brazos, etcétera, y sus hijos nacen con manos y brazos. Sigamos leyendo, verso 23. Y Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque fue sacada del varón. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y llegarán a ser una carne. Y esto es todo el propósito de esto. Dios creó cada ser humano deficiente al estar solo. Esa es tan solo la forma en que Dios lo hizo, de modo que podría estar esa institución del matrimonio y de amor. Por supuesto, la mejor forma para que un matrimonio funcione es que ambas personas amen a Dios y se amen el uno al otro. Esa es la forma en que va a funcionar. Esto de ser una sola carne es muy, pero muy importante. Encontramos que Adán y Eva estaban desnudos. Sigamos leyendo, verso 25. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Encontramos en Hebreos 13 que dice que el matrimonio es honorable en todo y la cama incorrupta. La razón por la que Dios tiene el matrimonio para el propósito del sexo y la procreación, así como el amor y las otras cosas, es para traer hijos al mundo, como vemos alrededor de nosotros. Eso crea una responsabilidad tremenda. Por tanto, tener la unidad de la sociedad comienza con un esposo y esposa, el factor más grande para amar, para la actividad económica, para la compañía, para la longevidad, para todas las cosas buenas que la gente quiere tener en la vida. Sin embargo, así como todo lo bueno que tenemos en la vida humana, también puede darle la vuelta y llegar a ser algo muy difícil, muy peligroso y muy malo. Dios ha creado leyes por las cuales el matrimonio será bendecido por él, y tendrán una vida buena y feliz. La felicidad no está basada en tan solo estar enamorados. Estar enamorado también conlleva responsabilidad. La felicidad es algo en lo que usted trabaja y produce. El amor es algo en lo que usted trabaja y es responsable. Todas esas cosas entonces ayudan a que el matrimonio sea lo que es. Dios es quien inventó el matrimonio. Vayamos ahora a Efesios capítulo 5, porque este nos dice uno de los secretos del matrimonio. Es una de las cosas que Dios nos enseña y nos muestra cómo Dios quiere que se manejen las cosas. En realidad, eso es lo contrario de hoy en día. Supongo que si usted fuera y leyera esto a la Organización Nacional de Mujeres, sería callado tan solo por tener la Biblia. Aquí está la forma en que Dios ha ordenado que esto debería ser. Esto no le da al esposo el derecho de intimidar, golpear a su esposa. Y esto no le da a la esposa el derecho de causar problemas de una u otra forma. Vayamos entonces a Efesios capítulo 5 y empecemos a leer en el verso 22. Efesios capítulo 5, en el verso 22 dice así. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. Creo que si la gente siguiera esto, dado que es una ley viva de Dios, que no habrían los problemas y dificultades que tenemos en el matrimonio. Creo que esto eliminaría demasiado divorcio y recasamiento. Creo que esto eliminaría demasiadas golpizas de esposas, y hoy en día supongo golpizas de esposos. Escuché en uno de esos programas acerca de esposos intimidados. Hay todo un grupo que son golpeados casi que cada noche por sus esposas. Quedé aturdido al oír eso. Nosotros no vivimos allá afuera en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no estamos acostumbrados a esa clase de cosas. Aunque todos tenemos nuestros problemas, subidas y bajadas, incluso en nuestros propios matrimonios hay pequeñas peleas y discusiones que salen. Por lo menos estamos luchando y siguiendo el camino que Dios quiere. Eso es lo importante, estar en el camino que Dios quiere que estemos, basado en los principios que Dios ha dado. Dios dice que Él bendecirá cuando esas cosas son hechas. Sigamos leyendo, verso 23. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia, y es el salvador del cuerpo. ¿Hasta dónde fue Jesús para servir a su esposa? ¿Hasta dónde fue Jesús para servir a la iglesia? ¿Qué hizo él? Primero que todo, se vació a sí mismo de su divinidad para llegar a ser un ser humano. Luego vivió una vida perfecta por todos aquellos quienes aceptarían su sacrificio. Él se dio a sí mismo. Este es un ejemplo tremendo para que todo esposo mantenga en mente de cuánto hizo Jesucristo por la iglesia y ultimadamente por toda la humanidad, pero especialmente por la iglesia, porque hay una relación especial que va a estar con la iglesia, la cual no estará con otra gente, quienes llegarán al reino de Dios. Vamos a ver que esto va a ser una relación tipo matrimonio, porque la primera resurrección será una relación de pacto especial con Jesucristo por toda la eternidad. Esto va a ser diferente para aquellos quienes entren al reino de Dios después de la primera resurrección. Que nadie esté ofendido por esto. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos una relación especial que no tenemos con nadie más. Incluso nuestros hijos no la tienen, pero ellos son parte de nuestra familia, son parte de nosotros. Asimismo, cuando Cristo regrese y la iglesia entre en esta relación con Cristo, esto va a ser esa clase de relación que un esposo y esposa tienen, la cual va a ser una relación funcional tremenda. Esto también implica, como hemos visto en otras escrituras, coherederos de la herencia con Jesús. Y eso estalla mi mente. Cada vez que pienso en eso, estalla mi mente. Es tremendo. Alguien está divorciándose y tienen un acuerdo prenupcial que dice: mi propiedad es mi propiedad es su propiedad. En el evento que nos separemos, yo me quedo con lo mío, usted se queda con lo suyo. ¿Qué forma de comenzar un matrimonio? Piensa en eso. Pase ahora a la siguiente pista.